con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy, en otro programa de Educación y Comunidad. El próximo lunes, parte de este feriado de fin de semana largo para algunos, estaremos celebrando el Día del Trabajo. La fecha del trabajador norteamericano que cobra tanta significación en esta gran nación y que es tan diferente a como se celebra en tantos países de América y del mundo. Aquí es oportunidad de familia, de amistades, de socializar, de reunirse, de descansar y de reflexionar sobre todos los logros y las bienandanzas de esta gran nación. Por eso queremos iniciar este programa de hoy con una escenificación y un recuento sobre los acontecimientos que condujeron a la adopción del Día del Trabajo en los Estados Unidos. También estaremos rindiendo homenaje hoy a la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre, cuya celebración tiene lugar este 8 de septiembre. Y para cerrar la primera parte de Educación y Comunidad de hoy, tenemos los apuntes de un norteamericano sobre los cubanos. Con ustedes, el Día del Trabajo.
Trabajador norteamericano. Doce años antes de que fuese declarado fiesta nacional por una ley del Congreso, el Día del Trabajador surgió a iniciativa de un sindicato de carpinteros que logró convertirlo en día festivo y de descanso de los trabajadores norteamericanos de aquella época.
Peter McGuire, natural de Nueva York, y quien se unió a las filas de los obreros de América siendo aún un niño, fue el padre de esta iniciativa en honor de la clase trabajadora del país.
McGuire sugirió que este día festivo fuese conocido como Día del Trabajo y que fuese señalado para el primer lunes de septiembre, para que de esta manera estuviera en el medio de las otras dos fiestas nacionales, el 4 de julio y el Día de Acción de Gracias.
Otros delegados presentes en la reunión aceptaron con entusiasmo la idea. Un comité fue organizado y pronto se hacían preparaciones para la celebración inicial del Día del Trabajo.
Aproximadamente dos años después del primer Día del Trabajo, los 26 delegados de la Cuarta Convención Anual de la Federación Americana del Trabajo, la cual tuvo lugar en Chicago, adoptaron una resolución que en su parte principal decía:
resuelto que el primer lunes en septiembre de cada año sea señalado como de fiesta nacional para los trabajadores, el cual nosotros recomendamos sea observado por todos los trabajadores, cual fuere su sexo, ocupación o nacionalidad.
Durante los próximos años, el movimiento sindical se dedicó a obtener legislación estatal para hacer el Día del Trabajo una fiesta legal. En 1887, el estado de Oregón aprobó la primera ley estatal, designando un día legal del trabajo, pero la fecha escogida fue el primer sábado de junio. En 1893, esto fue cambiado para el primer lunes de septiembre. Y finalmente, 23 estados proclamaron el Día del Trabajo como un día festivo legal.
El Comité Laboral de la Cámara de Representantes presentó en mayo de 1894 un informe favorable sobre un proyecto de ley, haciendo el Día del Trabajo una fiesta pública legal.
En junio 26 del mismo año, La acción congresional en esa ley había sido completada y dos días más tarde la medida fue firmada por el presidente Grover Cleveland.
Así, 12 años después que McGuire ante la Central Sindical de Nueva York presentara la primera idea de un día festivo para honrar a los trabajadores, la proposición ya tenía la aprobación del pueblo estadounidense, expresada a través de sus representantes electos en Washington.
Desde 1892, mucho se ha dicho sobre el Día del Trabajo. Una de las declaraciones producidas fue la de Samuel Gunther, presidente de la Federación Americana del Trabajo, en un editorial escrito 46 años atrás para el Federacionista Americano.
Aunque sus declaraciones pertenecen al siglo XIX, sus observaciones conservan actualidad. Escuchemos lo que en aquella época dijera el dirigente obrero norteamericano Samuel Gunther.
No hay ningún día en el calendario que sea un mayor acontecimiento o que se considere como una verdadera fiesta o que esté tan seguramente destinado a perdurar por siempre que el primer lunes de septiembre de cada nuevo año, el Día del Trabajo.
El Día del Trabajo difiere en todos los aspectos de cualquier otro día festivo del año. Todos los otros días festivos, en mayor o menor grado, están relacionados con conflictos o batallas, o con el poderío del hombre sobre el hombre, con la lucha y la discordia por la avaricia o el poder, con glorias alcanzadas por una nación sobre otra.
El Día del Trabajo, por otro lado, marca una época en los anales de la historia. Él constituye al mismo tiempo una manifestación de reverencia por las luchas de las masas en contra de las tiranías y las injusticias de todos los tiempos. Un ímpetus de lucha para los derechos del presente de los hombres, mujeres y niños de nuestro tiempo y de esperanzas y aliento para la obtención de las aspiraciones del futuro de la familia humana.
No está dedicado a ningún hombre, muerto o vivo, a ninguna secta, sexo, raza o nación. Está fundado sobre los más altos principios de la humanidad, tan amplio su alcance como el universo.
No fue entregado, pero sí conquistado por el movimiento obrero y establecido como día festivo antes que cualquier legislación estatal o nacional fuese dictada como ley.
Los trabajadores que marchan en las demostraciones del Día del Trabajo no señalan ninguna gloria marcial, ninguna dominación brutal o ninguna pompa guerrera o de conquista.
Estos trabajadores, continuó expresando el dirigente Samuel Gunther en su editorial, son en su esencia la manifestación de la creciente inteligencia de los trabajadores, quienes reconocen, entre otras cosas,
que la paz es tan esencial para el triunfo de la industria y el verdadero progreso como el aire es para los animales de respiración pulmonar.
Que la justicia para los trabajadores ha sido negada por mucho tiempo.
Que en medio de la civilización, al cierre del siglo XIX, males muy grandes y expandidos, tan bien conocidos que no necesitan mención, aún abundan.
Que si el hombre va a ser liberado en un futuro, una eterna vigilancia debe ejercerse.
Que la organización de los trabajadores debe ser proclamada, mantenida y extendida.
Que la educación para los educandos, así como para las masas, debe ser promovida y fomentada.
Que la agitación de los males debe ser continuada y los derechos negados reclamados con todo el celo y energía obtenidas por la devoción a una causa que es a la vez sagrada, noble, pura, loable, justa, sabia y humana.
Hoy, el obrerismo norteamericano, siguiendo su tradicional costumbre, en todo el país, celebra el Día del Trabajo con el inevitable regocijo que la existencia de una patria libre impone.
En este día cesan totalmente las actividades laborales de la nación. Fábricas, talleres, oficinas y centros de trabajo de cualquier tipo permanecen cerrados y silenciosos. El pueblo, en todos sus niveles sociales, celebra el día.
En Estados Unidos no se organizan desfiles ni concentraciones, ni hay entregas de pliegos de reivindicaciones clasistas a las autoridades, porque el nivel de vida del ciudadano que trabaja suele estar regulado de antemano por legislaciones y acuerdos que garantizan un disfrute de la vida perfectamente equilibrado por las inexorables determinaciones de la oferta y la demanda.
En Cuba, donde en otras épocas el día era recordado en señal de solidaridad, hoy prevalece una clase trabajadora oprimida.
Hoy, el obrero cubano carece de derechos. Solo cuenta con las crueles obligaciones que la tiranía le impone. Ha quedado totalmente abolido el producto del esfuerzo de largos años de lucha obrero-patronales contenidas en conquistas sociales, tales como
derecho a asociarse libremente,
salario justo,
no ser despedido solo mediante expediente previo y justo,
seguro contra accidentes,
seguro de maternidad para la mujer que trabaja y esposa del trabajador,
jornada de trabajo de 44 horas a la semana con pago de 48 horas en el salario,
vacaciones remuneradas de un mes por cada 11 de trabajo,
seguro contra la incapacidad o vejez
y respeto a la dignidad plena del trabajador.
Ahora, todas esas conquistas han sido traicionadas y el obrerismo cubano proclama a toda voz su grito de rebeldía.
Los cubanos, al saludar el Día del Trabajador Norteamericano, elevamos nuestras plegarias al Creador, rogando por la eterna presencia de ese sol de libertad que ilumina el panorama norteamericano, a la vez que apelamos a la conciencia democrática del mundo libre en favor de nuestra amada patria, hoy cautiva en manos del imperialismo comunista.
El pueblo de Cuba, tanto el que en la isla esclava lucha por la liberación, como el que en el exilio aúna voluntades y no claudica, aunque hoy no puede compartir esta fecha con la misma alegría que la gran masa obrera norteamericana, confía en la victoria definitiva que permita a nuestra amada patria incorporarse al concierto de naciones libres y que propicie la derrota final en América al malvado sistema marxista-leninista.
Señora, dulce madre del Hijo Omnipotente, tú que todo lo puedes, ilumina mi frente para que mi palabra te llegue sin desmayo, cabalgando en el potro luminoso del rayo. No en la parte del ala que mata y extermina, sino en otra, la blanca, el ala que ilumina. Dame tu luz, oh madre, que es la luz que redime para hablarte de un pueblo que solloza y que gime. Madre, a un pueblo que sangra le hace falta tu luz, porque es la misma sangre del Señor en la cruz. Escucha, dulce madre, la verdad transparente del tormentoso río que nos cubre la frente. Las 12 campanadas de un año que moría eran 12 advertencias del monstruo que vendría. Eran 12 rugidos de bronce que en el viento eran 12 llamadas por el advenimiento del apóstol mentido, del falso redentor, el corazón de Judas, las barbas del Señor. Muy poco sabe el hombre de las cosas arcanas al descifrar mensajes de bronce en las campanas. Así sorprende el monstruo que ante todos asoma y trae sobre los hombros una blanca paloma. Hombros merecedores del ruin escarabajo Jamás una paloma se ha posado tan bajo. Ciegas las multitudes le siguen con afán. Las multitudes nunca saben a dónde van. Buscan del paraíso perdido las virtudes. ¡Oh, trágico espejismo para las multitudes! Virtudes que quisieran hallar en un encuentro, buscándolas por fuera, sin buscarlas por dentro, sin saber que las plantas se cubren de matices, porque hay aguas muy hondas que bañan sus raíces, y que las multitudes que olvidan sus virtudes engendran un tirano para las multitudes. Ese tirano, ese que llega de repente con la paloma al hombro y un reptil en la frente, el que de pueblo en pueblo va sembrando la ira, el odio, el exterminio, la infamia y la mentira, el que todo lo roba, ambicioso y rapaz, a los ricos sus bienes y a los pobres la paz, el que le llama hermano soldado en ocasiones, al que después se enfrenta contra los paredones, el que hablándole a un pueblo de sus grandes verdades, le cercena de un tajo todas sus libertades, el que diciendo armas para qué, al final hace de cada casa un pequeño arsenal, el que iza una bandera roja totalitaria por sobre la que luce la estrella solitaria, el que aparta a los niños de Martí y de Maceo y una hoz y un martillo les brinda por trofeo, el que no los prepara para ser ciudadanos porque los quiere viles, los quiere milicianos, delatores, que entreguen hasta su propia madre como él, que no respeta ni la tumba del padre. Así sacia sus sedes en la sangre que estanca el diabólico monstruo de la paloma blanca, el que bajó a los llanos desde la abrupta sierra para inculcar el odio, para sembrar la guerra, el que de las infamias marchará siempre en pos, enemigo de todos y enemigo de Dios. Señora, por la sangre del Hijo derramada, pon tus manos divinas en la patria angustiada. Perdónalos, oh madre, si te olvidan aquellos que más te necesitan. Tú no te olvides de ellos. Virgencita del cobre, nuestra santa patrona, en el nombre del Padre y del Hijo, perdona y enséñanos a todos a perdonar. Que un día, cuando florezca el huerto de la filantropía, cuando bajen las aguas de la ruda tormenta, cuando en la tierra muda se proyecte y redenta la cruz aquella de la crucifixión, regresaremos todos al amor y al perdón. Haz el milagro, Virgen. Irrumpen las corolas como la vez aquella que surgiste en las olas. Haz a los malos buenos y a los buenos mejores, como haces en las sombras brotar los resplandores. Que cuando tus bondades nos envuelven en luz, eres más madre, madre del Señor en la cruz. ¡Salva Cuba, señora del amor verdadero! ¡Que hoy es Cuba, la patria, quien sangra en el madero!
Y de esta manera complacemos el interés y el pedido de tantos ustedes. El primer pecado del cubano fue su aprecio desmedido por el estándar de vida y el progreso. El segundo pecado fue que antes de 1959 su moneda nacional valía más que el dólar. El tercer pecado fue hacerle la música al mundo. Pero el pecado mayor de los cubanos fue levantar una gran ciudad de lo que fuera un terreno pantanoso en la Florida para convertirla en el puerto estadounidense hacia las Américas y un punto obligado del turismo mundial. Quien le niegue este pecado a los industriosos cubanos está divagando o es un acomplejado. Así dice un norteamericano en estos apuntes que nos hace llegar. Y agrega, entonces, ¿los cubanos son malos, regulares o simplemente muy buenos? Jesucristo dio una pauta para la conducta humana cuando dijo, por sus obras los conoceréis. Así que ya tienen en Miami una regla para medir a los cubanos. Creo que la expresión cubano viene siendo como un título de nobleza. No se puede decir siquiera que cubano sea una raza. En el pueblo cubano hay de todo, blancos, europeos, negros, mulatos y hasta asiáticos. Creo realmente que el cubano es distinto a todos los demás latinoamericanos. Tal vez sea su posición geográfica o su herencia euroafricana la que lo hacen tan especial. Los cubanos hablan alto, gesticulan con las manos, son prepotentes y se ríen de todo el mundo, pero también de ellos mismos y de sus desgracias. El cubano no suele ser racista, pero sí es clasista. Lo bueno que tiene Miami es que aquí todas las aguas cogen su nivel. Así dijo una vez un amigo cubano, refiriéndose a las castas sociales supuestamente eliminadas en Cuba para que la chusma se mezcle con las capas altas y educadas. Sin embargo, el cubano liberó al negro mucho antes de que los negros estadounidenses fueran libres. En Cuba nunca se les llamó afrocubanos, sino simplemente cubanos. No obstante, los cubanos, en especial los de Miami, son uno de los pueblos más vilipendiados en el mundo. Creo sinceramente que hay mucha envidia en esas críticas. Molesta mucho su éxito extraordinario, sus 5 congresistas en el Congreso de los Estados Unidos, su enorme poder económico, su influencia política, su afán de trabajo y progreso, la imposición de su idioma y sus costumbres, y mucho más. Dice este norteamericano, yo vivía en Miami en los años 60, cuando los cubanos empezaron a llegar en grandes cantidades. No tenían nada, solo un gran orgullo y el inmenso dolor de haber tenido que dejar a su bella isla atrás. Pronto me di cuenta de que esta gente no había llegado a Estados Unidos en busca de un plato de comida. Venían en busca de progreso y libertad. ¿Qué habría sido de la isla de Cuba si a su pueblo no le hubieran truncado la creatividad y el espíritu empresarial? Probablemente sería la verdadera perla de las Antillas. Los cubanos son comparables con la comunidad judía e italiana en Estados Unidos, que se levantaron triunfantes después de años de vicisitudes. ¿Qué sería de Miami si algún día se marchan los cubanos? Ningún otro pueblo lograría imprimirle tanto sabor y alegría a la ciudad de Miami. Por eso me gusta tanto la letra de la canción de Marisela Verena, nosotros los cubanos y el resto de la humanidad.
Nosotros los cubanos no somos nada chauvinistas. Al ser tan superiores, solo somos realistas. El mundo se divide exactamente a la mitad. Nosotros los cubanos y el resto de la humanidad.
Y así, queridos oyentes, llegamos al final de esta primera parte de Educación y Comunidad. En unos instantes continuamos con ustedes.